De algunos que me pidieron que hablara de los premios Nobel algunas veces. Y yo dije que me iba a preparar una listita porque, especialmente los premios Nobel de literatura, que son los que uno conoce.
Los de literatura y los de La Paz, que son los peores, otro lado.
Sí, los de La Paz tampoco tengo mucha versación, pero de literatura, como uno es medio aficionado a esas cosas, por ahí algo sabe uno. Por ahí hay algunos datos que les pueden interesar.
A ver.
Primero, digamos que este señor Alfred Bernhard, Nobel, era un sueco, soltero, tímido y desgraciado. Y un día inventó la dinamita, como todos saben, y quizá para pagar culpas, resuelve un día de 1895 hacer un testamento, y lo redacta en forma muy sencilla, para crear una fundación, dona 9 millones de dólares, que no deja a su familia. No tenía hijos, pero sí calculo yo que tendría algunos familiares, no creía mucho en eso. Arrepentido, como le digo, de su invención, deja 9 millones de dólares, funda un grupito, establece una fundación que debe velar por los intereses de esos 9 millones de dólares, y cada año con los intereses pues tendrían que pagarse 5 premios, que ahora son 6, que son de medicina, de física, de química, de La Paz y de literatura, y ahora se agregó el de economía. Muy bien, 2 semanas después se muere este hombre. Y empieza. En cada rubro hay una academia, una sociedad que establece quiénes son los ganadores. En el caso del premio de literatura, lo establece la Academia Sueca, que cuenta creo con 18 miembros, que son. Muy bien. Esta academia, durante todos estos años, desde luego ha otorgado el premio a grandes escritores. No podía ser de otro modo.
No se puede equivocar uno tanto.
Pero también algunos escritores mediocres, a otros desconocidos, y también es cierto que muchos grandes escritores que quizá lo han merecido largamente no lo han obtenido. La academia en general ha sido antirrusa en todos los rubros, no solo en literatura, ha sido pro-escandinava, ha sido pro-germánica durante una época, especialmente en los premios científicos. Tiene tal vez un criterio de compensación que hace, por ejemplo, que sea más fácil sacarse el premio siendo uno boliviano que siendo francés, porque cada vez que otorgan el premio a un tipo de una nacionalidad, pues se les hace que al año siguiente no pueden otorgarle a otro de esa misma nacionalidad,
incluso de una misma lengua, lo cual es mucho más injusto todavía.
Así es. Y bueno, cuando uno le toca vivir en un país como Francia, tan rico en escritores, como Inglaterra, tiene que competir mucho más. Y cuando vive en un país que a lo mejor no tiene una tradición literaria tan grande. Pero bueno, vamos a ver algunas, desde luego no todos. Yo me hice una listita aquí con algunas observaciones. Y el primer año del siglo lo saca René Sully Prudhomme, que es un francés. Y al que no premian, el que estaba ahí en danza pero no premian, es nuestro amigo León Tolstoy.
Nada menos que Tolstoy.
Y hay un tipo, uno de los niñatos de la Academia Sueca, que vamos a nombrar varias veces, que es Carl David af Wilsen, se pronuncia, que lo acusó a Tolstoy de abogar por el anarquismo, de tener opiniones religiosas excéntricas, y además lo acusó de despreciar el dinero, lo que hablaba era cierto. Tampoco se lo dieron ese año a Emile Zola, porque alguien dijo que era demasiado atrevido, y además alguien recordó que a Alfred Nobel no le gustaban las novelas de Emile Zola. Así que no, se lo dieron a René Sully Prudhomme, francés. Al año siguiente lo liga un alemán, Theodor Mommsen, autor de La Historia de Roma, y no se lo dan a Spencer, a Herbert Spencer, y tampoco se lo dan a Tolstoy, a quien no se lo darían nunca. Tolstoy vive creo que hasta 1910, y no se lo dan, lo liquidan en 9 votaciones consecutivas, pierde siempre Tolstoy. Declara todo esto que a él no le importa, y dándole la razón a quien lo había acusado de despreciar el dinero, dice que el dinero hace mucho daño a un escritor y que es preferible no ganar un premio semejante. En 1903 se lo dan a un noruego, le van a dar muchos premios a los noruegos y a los suecos, más de los que tendrían que tocarles. A Björnson se llama este tipo. Se lo dan porque Nobel lo admiraba en vida, y quien no lo liga es Ibsen, porque lo acusan de ser demasiado realista. El premio tiene una preceptiva, o por lo menos hay un concepto inicial. Se va a premiar al artista que adscriba al idealismo, sin que se defina claramente lo que el idealismo sea. Pero bueno, se lo acusa a Ibsen de ser demasiado realista y no le dan el premio. Frédéric Mistral, un francés, lo recibe en 1904 y no lo reciben Thomas Hardy y Joseph Conrad. Uh-huh. Y en 1905, el autor de Quo Vadis, ¿se acuerda? Sienkiewicz, el polaco. Uh-huh. Bueno, en el 6, Carducci. Yo soy Carducci. Y no se lo dan a Mark Twain, ni a Rilke, ni a Henry James. Se lo dan a Carducci por unanimidad. Y Carducci no tenía, ni ha tenido nunca en realidad una celebridad mundial, sin que la celebridad sea después del todo.
No, pero existiendo un Henry James dando vueltas por ahí es inconcebible.
En el 907 se lo dan a un tipo que es finalmente el más joven de quienes han recibido el premio Nobel, joven en el momento de recibirlo, que era nada menos que nuestro amigo Rudyard Kipling. Uh-huh. Y está perfectamente merecido, ¿no? Pero en el 8 se vuelven a caer, se lo dan a un señor Rudolf Eucken, que es un alemán. Según se dice, fue la elección más endeble y escandalosa de toda la historia del premio Nobel. Algunos suecos querían a Selma Lagerlöf, que es una sueca, pero al final se la dan al año siguiente, a Selma, ¿no? Después, esta misma Selma Lagerlöf fue integrante de la Academia Sueca. Y muchos decían, escribe como una imbécil, pero vota con mucha inteligencia. Así que, si bien no fue un acierto darle el premio, sí lo fue... Uh-huh. Ponerla como integrante de la academia. Ahí quedó fuera Strindberg, el más grande de los dramaturgos suecos, porque había un jurado, del que también vamos a hablar después, que es Sven Hering, que lo odiaba al tipo, tenía bronca. Y el ya mencionado Birsen lo juzgaba pasado de moda. Y además bebía, era divorciado 3 veces y creía en la magia negra. Así que, ¿cómo le van a dar el premio Nobel a un tipo tan poco recomendable? Bueno, vienen unos alemanes, unos belgas. Y en el 1913 lo dan un amigo de la Argentina, que es Rabindranath Tagore. Mm. Es el primer asiático, el primer no europeo que recibe un Nobel. Pero fíjese cómo lo obtiene, porque es extraordinario. Primero por el entusiasmo de un jurado orientalista, que era un señor von Heidenstam, y por un profesor sueco que conocía el idioma bengalí. Resulta que von Heidenstam había leído una traducción al inglés de Rabindranath Tagore. Entonces los jurados quisieron leerlo, pero ahí se dieron cuenta que no estaba traducido al sueco. Entonces llamaron a un profesor sueco que leía el bengalí. Y el profesor se entusiasmó tanto con Tagore que insistió en que los jurados aprendieran el bengalí para leer a Tagore en su idioma original. Pero claro, los jurados, cuando empezaron con el arduo alfabeto bengalí y con sus verbos y cosas, dijeron, bueno, mire, déjeme de jorobar, tradúzcalo. Y así premiaron la traducción que aquel profesor sueco hizo de Tagore. ¿Qué vas a saber qué diría?
¿Qué tenía que ver con el juego?
Tagore, acá entre nosotros, compuso 100.000 versos, lo cual es una barbaridad, siendo que Milton, uh-huh, el prolífico, compuso apenas 18.000, uh-huh, que ya es muchísimo, ¿no? En el 15, Romain Rolland, se lo dieron más por pacifista, por más que era un gran novelista. Y aquí se lo dan en el 17 a dos daneses, totalmente desconocidos, que están Paul Valéry y Máximo Gorki, que no lo ligan. En el 19 se lo dan a Spitteler, que es un suizo, y no se lo dan a Marcel Proust. Y viene el 1920, en donde se le dan un tipo, un noruego, que se llama Knut Hamsun. Hamsun había sido brasero en Dakota, conductor de tranvías en Chicago, pescador, y cuando ganó el premio estaba en la miseria. Pero era un individuo muy orgulloso, tanto es así que cuando el rey Gustavo le entrega el premio, el tipo no se puede contener y exclama, mire, dice... En mi casa tengo esto y mucho más. Para que no pensaran que era un tirado. Bueno, en la noche de la ceremonia el tipo se emborrachó, se agarró una esbornia de aquellas, parece que le tiró de las patillas un jurado, y a Selma Lagerlöf parece que le tocó los pechos.
Pero caramba.
Y después, peor, ya loco, fuera de sí, trató de compartir el dinero con 2 jurados. Y como lo rechazaron, quiso entregar el dinero y el diploma a un camarero del hotel. Como este tampoco aceptó, bueno, se indignó y abandonó ambas cosas, digo, el premio, la guita y el diploma, en un ascensor.
Qué bien.
Era germanófilo, pero era germanófilo porque él decía que sus libros se vendían mucho en Alemania. Le dio la bienvenida a los nazis cuando llegaron a Noruega en 1940.
Simpático.
Se entrevistó con Hitler. Y después, cuando Noruega fue libre, él ya tenía 86 años, pero le confiscaron sus propiedades y murió confinado en un asilo de ancianos. Una historia triste, sí, ¿no? Sí, la de Hamsun. Y el 21 nuestro amigo Anatole France, que se hizo famoso, pobre Anatole, porque a alguien se le ocurrió, en un auge de esta locura de mediciones, pesar los cerebros de las grandes personalidades del siglo. Y resultó ser que en una lista de 20 o 30 tipos, donde aparecen Bertrand Russell, Bernard Shaw, etcétera, etcétera, Anatole resultó el que tenía el cerebro más liviano. Un cerebro de muy poco volumen, pero muy poco. Digamos, la mitad del de Bertrand Russell, que a lo mejor era el más pesado, me acuerdo. Y cada vez que uno se acuerda de esta lista, se acuerda del pobre Anatole y piensa que tenía un cerebro de pajarito. Pero bueno, esto no quiere decir nada. Era realmente un gran novelista, pero era muy grande ya cuando recibió el premio. Dice que durante toda la ceremonia durmió Anatole. Tenía 76 años.
Mejor que se puede hacer en esos
casos. En el 22 se lo dan a Jacinto Benavente, nuestro Jacinto Benavente. Pero tal vez le hubiera correspondido a James Joyce. Muchos años después, 20, 25 años después, le preguntan al ya citado Sven Hering si alguna vez la Academia había considerado darle a Joyce el premio. Y Hering preguntó, ¿Joyce? ¿Quién es Joyce?
Qué bárbaro.
Después, Yeats, y no a Thomas Hardy.
Pero está bien, Gutton William Butler era un...
Sí, era, y era el preferido del rey Gustavo. Y por otra parte entregó este premio durante 70 años y era tan corto de vista, y dice que un día le dio el premio a un secretario suyo que tal vez se lo merecía.
Sí.
Viene por ahí un polaco, viene en el 25 Bernard Shaw, que lo quiso rechazar, tuvo la tentación de rechazarlo, pero no lo hizo. Una italiana, Gracia de Leda, no se lo dan a D'Annunzio ese año, no se lo dan a D'Annunzio. Y después en el 34 otro italiano, Luigi Pirandello, y ahí no se lo dan a Croce. Ella se había decidido que había que dárselo en italiano. Eugene O'Neill lo gana en el 36 y se lo iban a dar, ¿sabe a quién? A Sigmund Freud. No se lo habían dado en ciencia, querían dárselo en literatura, pero no se lo dieron. Pierre Bach en el 38, ¿se acuerda? Que era el escritor que escribía cosas de los chinos y qué sé yo. Porque resulta que este Sven Hering, otra vez, tenía un editor en Nueva York que casualmente era el marido de Pearl Bach. Después se lo dan un finlandés en el 39, un señor Silampa, que según dicen es el autor más desconocido de la Tierra. Pero ahí otra vez Selma Lagerlöf insiste para que le den el premio porque los rusos habían invadido Finlandia.
Ya empieza ahí ese criterio de
beneficiar. Y no se lo dan a Scott Fitzgerald y a Virginia Woolf, de quien hablábamos el otro día, ¿no? En el 45 también, por motivos políticos, se lo dan a Gabriela Mistral. Nadie había leído mucho los versos. No se lo dan a Hesse, ni a Jules Romains, ni a Benedetto Croce. Pero a Hesse se lo dan al año siguiente, después se lo dan a André Gide. Vienen algunos buenos aquí, ¿eh? Se lo dan en el 48 a su amigo Eliot.
Sí, cómo no.
La Tierra Baldía.
Sí,
¿no?
Sí. Después, ese está muy bien, quizás el premio Nobel mejor dado, ¿no?
Sí, y después William Faulkner, ¿eh? William Faulkner, que el sonido del furor no está nada mal. No está nada mal, y... Dice que andaba con una curda tremenda Faulkner antes de recibir el premio. Había ido de casa y estaba en un sopor alcohólico que le duraba semanas.
Se ve emborrachado a cuenta.
Claro, y estaban todos temblando. Dice, ¿este qué va a hacer? Y un día dejó de beber y fue, recibió el premio de una de las mejores conferencias de recepción del premio en la historia que hace. En la historia de la entrega del Nobel, Faulkner.
Ahí ve, hay otra película estúpida que se llama Barton Fink, donde Faulkner aparece como si fuera un tonto,
Barton Fink, el tipo ese que no podía escribir,
sí,
¿no?
Sí.
Yo la vi, pero
creo
que me dormí.
Aparece degradado ahí.
Es una de esas películas que le gustan a ustedes. Después se lo dan a Bertrand Russell en el 50, a Moriak en el 52, en el 53 a Winston Churchill. ¿Qué? No le habían podido dar el de la paz, claro, ¿cómo le dan el premio de la paz a un tipo que tiraba cañonazos por todos lados?
Bueno.
Y le dan el de literatura, me parece un disparate tan grande como el otro.
Por esa historia de la Segunda Guerra Mundial.
En el 54, lamento disentir con usted, se lo dan a Hemingway. Sí. Pero no se lo dan a Camus.
Tuvo a bien suicidarse después.
Se lo dan a Juan Ramón Jiménez en el 56 y a Camus, relegado por Hemingway, se lo dan más adelante, no sé si en el 57 o ahí. Pasternak en el 58 debió renunciar al premio porque lo obligaron, el gobierno ruso lo obligó. Y la última mención es para el único tipo que voluntariamente renunció al premio, que es Jean-Paul Sartre en el 64. Eran 53 mil dólares de aquel tiempo, que era plata. $53,000 hacías un lío, ¿no?
Yo no me llamo 53 mil dólares,
son 500, $600,000 de hoy y me quedo cortiña. Y Sartre, que nunca ha sido santo de mi devoción,
no, pero
pero bueno, dijo, no, mira, aquí, ¿qué es esto? yo lo rechazo.
Viene después una historia terrible de degradación. Yo recuerdo mis muchos años de periodismo en los diarios donde nos tocaba hacer la nota sobre los premios Nobel, sí, que eran electos, y tipos como Boles Oyinka, o este muchacho Vallevi Singer, un tal
Vallevi Singer, White, sí, son escritor de fila, Sol Bellow.
Sí, son escritores realmente muy segundo.
Sí, yo he querido abandonar la lista aquí porque después ya no tiene interés. Ya no tiene interés. Aquí la gracia es que nos encontramos con los que no lo han recibido.
Y esa lista es tanto más interesante que aquella que de las que lo han recibido,
claro,
que lo han
recibido. Sí, 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 sí. De todos modos, un premio siempre tiene más no receptores que receptores. Uh-huh. Siempre hay más personas que no sacan la lotería que personas que la sacan.
En eso consiste un premio.
En eso consiste un premio, que sean pocos los que lo sacan y muchos los que no lo sacan. Uh-huh. Calcule usted si todos sacaran la lotería menos dos. Uh-huh. En lugar de ponerse contento uno o dos, pusieran contentos muchos y tristes dos. ¿Cuál sería el resultado? Bueno, el resultado sería que el premio, por empezar, sería exiguo. Uh-huh. En vez de consistir en $1,000,000, la lotería te devolvería la plata del billete. Y el premio Nobel, en vez de constituir un galardón, se lo dieran a todos los escritores menos a dos. Por ejemplo, este año recibieron el premio Nobel todos los escritores menos Chirriccione y Feiling. Entonces, el premio carecería de sentido. Pues yo me saqué el premio Nobel, dice el tipo, bueno, ¿quién no?
¿Quién no?
Bueno, Feiling y Chirriccione, dice el tipo. Entonces,
¿sabe por qué nos sacaron? Por ser amigos de Dorio.
Ah, pero en ese caso, cuando es demasiado, demasiada gente saca el premio y poca no lo saca, pues ya la distinción consiste en no sacarse el premio. Uno cuando va a Salzburgo siente mucho deseo de conocer aquellos lugares donde Mozart no estuvo nunca.
Sí.
Porque en todas las pizzerías, en todos los lugares, dice, aquí estuvo Teófilo Mozart. Aquí cenó Mozart. Aquí que se... Bueno, mira, yo quería ir al lugar donde no hubiera estado nunca, y suponía que las muchedumbres se agolparían allí solamente para ver qué es lo que había hecho que Mozart no estuviera nunca allí.
Café Mozart, todo.
Sí, sí, todo, todo ahí. El piano donde tocó Mozart. Todos los pianos son el piano donde tocó Mozart.
Tocaba mucho, sí.
Tocaba mucho este hombre. Bien, ¿a quién dedicar esta recordación?
Yo creo que
tiene es mucho de chismeríos, como el teleclic de la literatura.
En eso consisten los premios también. Y yo creo que sería muy injusto, sería hacer lo mismo que la Academia Sueca, no dedicárselo a la persona que hemos tenido aquí, que más se ha merecido cualquier tipo de premios en literatura, que mejor ha trabajado esta forma de la patria, que es la lengua. Y usted sabe de quién estoy hablando, del querido amigo Borges, justamente. Y de otra persona que, igual que él, supo entender que los premios no tienen demasiado sentido. Estoy hablando de Vladimir Nabokov, y que alguna vez se dedicó justamente los años que le quedaban a reírse un poco en la cara de esta gente que cree que un premio consagra algo, sabiendo que los premios llegan ahora que no es hora para nada, o sea, casi siempre tarde.
Está bien, nosotros tenemos en la literatura argentina algunos escritores que han estado en la fila del Nobel, y yo creo que con bastante más mérito que algunos que sí lo han sacado.
Sí, sí, ciertamente.
Para todos ellos vamos a dedicar este tanguito que canta Jorge Vidal, cuyo título también denota esa tristeza de las distinciones y de los premios que llegan cuando ya no es tiempo. Tarde canta Jorge Vidal. Pero le voy a dar un dato que a lo mejor conozco yo y muy pocos más, y que le va a gustar saber al Negro Vidal, que seguro que no lo sabe. Porque tenía un gusto raro para el tango. Él era un hombre ya grande y ya el tango canción no le gustaba. Ya Carlos Gardel era una novedad que él rechazaba. Él le gustaba el tango del 900, aquellas coplas, el Apache argentino. Y yo tuve la ocasión, como le he contado a usted, de escucharlo canturrear a él, justamente este tango, el Apache argentino, que le gustaba mucho. Y alguien le preguntó por algún cantor de ahora, y él nombró solamente a Jorge Vidal. Dijo, no, bueno, los cantores de ahora son muy raros. Jorge Vidal podría ser, ¿no?
No está mal eso, y sería...
Es un dato, ¿eh?
Sí, y sería bárbaro que usted lo abrochara con otra cosa. Yo no sé si se puede hacer aquí en FM Tango, quizás en otra radio sí, o quizás en otro país sí. Este cierto tipo de coplas que le gustaban a Borges, ¿se acuerdan?
Yo tengo una, pero no se puede repetir por nada.
Qué pena.
No se puede repetir por nada.